Vamos a comenzar. Tenemos que continuar con la serie Propósito. Y hoy vamos a ver la sesión 7. Está el bosquejo publicado en la página de Minas, en últimos posts. Ahí aparece, o si lo buscan por la categoría Propósito, ahí van a encontrarlo. Y vamos a ver la sesión 7, pero vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito sea, Señor. Te damos tantas gracias porque podemos reunirnos para alabarte, para exaltarte y para también aprender más de ti, Señor, y de tu palabra. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú hables a través de mí, Señor, que cubras cualquier deficiencia que pueda haber de mi parte, Señor, y que tu palabra se pueda transmitir con el poder, la unción de tu Espíritu Santo, Señor, y penetrar en nuestros corazones para producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas. Te rogamos también, Señor, también por las personas que están sintiéndose mal, Señor, en la iglesia, que no pudieron asistir, Señor, para que tú restaures por completo su salud, Señor, y también por la familia de Jorge, Señor, y Nor, que tú los ayudes en este tiempo difícil, Señor, y que obres en la vida de los padres, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, hemos estado viendo el tema de propósito. Estamos ya en la sesión 7 y hemos, haciendo un pequeño repaso, hemos estado estudiando cómo todos los principios acerca del propósito. En la primera sesión nos dimos un clavado intenso acerca de todos esos principios. No fuimos completamente exhaustivos, pero sí tocamos un buen. Hablamos de cómo Dios crea todo con propósito. Cómo establece, cómo todo propósito lo establece forzosamente el Creador, y que el propósito es el padre de toda normativa, que se descubre el propósito en el diseño, en el contexto e incluso en el mandamiento. Aunque el propósito siempre es el para qué de las cosas y los mandamientos te dicen solamente el cómo, el propósito está metido en todo eso. Vimos también que hay propósitos inmediatos, intermedios, finales y un montón de cuestiones más que vimos ahí en esa primera sesión. Vimos que todos fuimos creados con propósito y vimos el propósito del ser humano. Y hemos comentado que en el diseño original, el ser humano fue creado para vivir para siempre en una relación amorosa con Dios, para conocerlo y disfrutarlo, y en unión con Él, representarlo en la tarea de dominar y desarrollar y disfrutar la tierra para el beneficio del prójimo y la gloria de Dios. En todas las cuestiones vimos que, por causa del pecado, se destruyó ese propósito y Jesús vino solamente en Cristo, se restaura el propósito del ser humano. Dentro de este propósito general hay un propósito específico para ti, pero encaja o es una derivación de ese propósito general. Vimos también la relevancia, cómo tú no fuiste creado de adioquis, en vano. Hay propósito para ti. Tú eres necesario. Tienes una función o varias funciones que realizar en esta vida. Y tu contribución es tan importante que si tú no la llevas a cabo, personas van a sufrir por causa de ello. El bienestar presente y eterno de otras personas, en pocas palabras, depende de tu función aquí en la tierra. También vimos tu diseño, cómo fuiste diseñado para cumplir tu propósito. Todo lo referente a ti, tu cuerpo, tu sexo, tu deseo sexual, tu personalidad, las cosas que amas, las que odias, lo que te apasiona, tus talentos, tu familia, tu país, tu contexto histórico, tu historia personal, tu experiencia personal, todo está fríamente diseñado por Dios para que puedas tú encaminarte a cumplir tu propósito. Aún las cosas que sucedieron antes de Cristo o antes de que lo conocieras. Vimos también los tiempos y escenarios como en el camino a tu propósito principal. Tienes que diseñar los propósitos para los diferentes tiempos y escenarios que te toca vivir. Habíamos comentado que el propósito que Dios tiene para ti no era algo monolítico, sino que se componía por varias estaciones o varias temporadas en tu vida con diferentes propósitos. Fallas en discernir dichos propósitos y en someterte a dichos propósitos, corres el riesgo a estancarte en una etapa de tu vida, como el caso de Israel en el desierto, o sufrir por estar mal preparado para la siguiente etapa. Puedes sufrir por estar mal preparado o desfasado en la siguiente etapa. Entonces, el Señor nos lleva a vivir con sabiduría. Por eso Pablo decía que no seamos necios, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios es su propósito para nosotros. Todo eso vimos la vez pasada y hoy vamos a ver el propósito por iniciativa o por asignación, chicos. Sí. Propósitos por iniciativa y asignación. ¿Sabes? Cuando tú vas en camino al cumplir el propósito de Dios para tu vida, tú tienes que entender que hay varias formas en las cuales se te puede otorgar o revelar dicho propósito. Y una de las formas en las que se te revela o se te otorga dicho propósito es por iniciativa personal, chicos. Sí, una iniciativa que Dios pone o inspira dentro de ti para que tú obres, tomes la responsabilidad sin que nadie te la delegue y puedas llevar a cabo la tarea que Dios te ha encomendado. ¿Sí? Cuando hablamos de propósito por iniciativa, estamos hablando que son los propósitos que, por la intervención del Espíritu Santo en ti, tú descubres y ejerces por iniciativa personal, chicos. ¿Sí? Fíjate bien esto. Tú descubres y ejerces por iniciativa personal. O sea, la iniciativa es aquí clave para poder descubrir y abrazar el propósito de Dios para ti. No hay ninguna persona detrás de ti delegándote ninguna tarea, ni una manifestación sobrenatural delegándote tal tarea. Tú ejerces dicha tarea y tomas responsabilidad personal por cuenta propia. Nadie te dijo. Tuviste una necesidad y atendiste al llamado de dicha necesidad y en ello encontraste y cumpliste tu propósito. ¿Sí? Formas en las que se activa. Y es aquí donde entra la Trinidad que descarga el propósito, chicos. Necesidad, carga y poder. Anótalo. Necesidad, carga y poder. Sí, que vamos a ver acerca de esto. Porque el propósito que viene por iniciativa siempre responde a estas tres cosas. Responde a la combinación de la necesidad, de la carga y el poder. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de la necesidad. Cuando hablamos de necesidad, hay una situación de necesidad o problemática u oportunidad que nadie está atendiendo o están mal atendiendo, chicos. Sí, hay una cuestión de necesidad, de problemática o de oportunidad que nadie está atendiendo. Esto es clave, sí, tiene que haber esto. Tal vez nadie lo ha detectado, tal vez tú lo has detectado, es el único que lo ha detectado, pero está enfrente de ti y lo estás distinguiendo. Se te está presentando delante de ti. ¿Sí? Hay áreas de necesidad problemáticas que a la gente le pasa de largo. No les interesa, no les importa, no lo ven, pero hay otras que no pasan de largo. ¿Sí? Y esas áreas de necesidad, cuando es parte de tu llamado, cuando es por iniciativa, te llama la atención y te está llamando. Sí, y es ahí donde se combina la necesidad con la carga. Cuando hablamos de la carga, estamos hablando de que sientes el fuego en tu interior, es decir, una fuerte indignación o una compasión o un ardiente deseo. Sí, sientes el fuego en tu interior de hacer algo al respecto. Acuérdate, cuando hablo de el fuego en tu interior, estamos hablando de una fuerte indignación o compasión o ardiente deseo. Entonces sientes, ves la necesidad y hay un fuego en tu interior de hacer algo al respecto. A veces, chicos, esta carga va acompañada de un fuerte sentido de responsabilidad. No siempre, pero muchas veces sí, chicos. ¿A qué me refiero con responsabilidad? Este sentido de responsabilidad viene, es opcional, no siempre viene. Pero muchas veces esta carga viene con la convicción de que si no lo haces, Dios te va a pedir cuentas. ¿Sí? Dios te va a pedir cuentas por ello. Es como dice Santiago 4.17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Está la necesidad, sabe, puedes hacer algo al respecto y sientes ya la responsabilidad de parte de Dios de que tienes que atender dicha necesidad. ¿Sí? Como decía Pablo, ay de mí si no anunciara el Evangelio. Sí, es como que tengo esta responsabilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque si no lo atiendo, dicha necesidad, Dios me va a pedir cuentas de ello. ¿Vamos bien? Pero sin embargo, no solamente se requiere que haya la necesidad delante de ti, que se te descubra dicha necesidad a tus ojos. No solamente se requiere que tengas esa carga, ese deseo por atender dicha necesidad, se requiere que haya poder. Es decir, que haya en ti la habilidad, el tiempo, los recursos y las circunstancias para poder hacer algo al respecto, chicos. Hay gente que, miren chicos, hay muchas necesidades en el mundo, ¿sí? Pero no hay recursos para que tú, no tienes el recurso tú en tu persona para atender todo eso, lo que ves. Y hay veces donde el enemigo te presenta necesidades y demás que te desvían realmente de tu propósito, que es otra necesidad, ¿sí? Pero por tu deseo de entrarle todo, a veces descuidas lo que el Señor te ha dado principalmente. Y hay un principio para el ser humano que es el principio del límite natural. No tienes todos los recursos, no tienes todo el poder, ¿sí? No tienes todo el tiempo. Eres alguien que está limitado y como está limitado tienes que enfocarte en aquello que el Señor te ha llamado a hacer. No puedes hacer todo, pero hay algo que sí puedes hacer. Entonces, Cuando ves la necesidad, hay en ti la carga y tienes el poder, es decir, la habilidad, el tiempo, los recursos y las circunstancias para poder hacer algo al respecto, es ahí, no sé, es como si hubiera una concepción de propósito. Así como cuando sucede con el ser humano, que según los científicos descubrieron que cuando el espermatozoide se une al óvulo, se estalla una ráfaga de luz, no sé si sabían. Bueno, algo así sucede cuando sucede esto. Se conjuga la necesidad, la carga y el poder, y estalla o se concibe el propósito. No siempre se tienen todos los recursos cuando estamos hablando de poder, chicos. No siempre se tienen todos los recursos inicialmente, pero sí la capacidad para conseguirlos o la certeza de que van a venir. ¿Sí? A veces, nada más el Señor te da los recursos para poder atender la necesidad, una pequeña brecha. ¿Sí? Pero conforme vas caminando en ello, el Señor va proveyendo para todo lo demás. ¿Sí? Como Jesús hizo una vez con los discípulos de que no lleven para su comida, para lunch ni nada. Era un viaje misionero express, pero sabía de que tenía la capacidad para llegar con los recursos necesarios para el pueblo y que ahí iban a ser atendidos por la gente a quien le compartían el evangelio. Sabía que los recursos iban a llegar, ¿sale? Entonces sabía los recursos, pero no los tenían en su persona en ese momento. Entonces, el poder no significa que tengas todo lo necesario inicialmente, pero sí la certeza de que va a llegar o que tengas la capacidad para conseguirlos. Y ejemplos de estos, chicos, de llamados que son por iniciativa personal. ¿Qué ejemplos se les viene a la mente? ¿Alguien tiene alguna idea?
Pues tú.
En la Biblia. Y vamos a ver el primer caso, que es el de Nehemías. Nehemías, chicos, ¿se acuerdan de Nehemías? Nehemías, que fue un gobernante de Jerusalén, era copero del rey, su primera función, y llega un familiar suyo, estaba en el contexto histórico, es que ya había terminado el exilio, ya habían pasado 70 años del exilio del pueblo de Israel. El rey de Persia ya había dado la orden de que volvieran a su casa y demás, entonces los judíos habían regresado. Pero encontraron la ciudad, como era de esperarse, destruida, ¿sí? El muro derribado, quemado y demás. Entonces, llegan uno de los que habían ido a Jerusalén, llegan de regreso al reino de Persia, donde estaba este Nehemías trabajando como copero, y dice el pasaje de Nehemías capítulo 1. Dice, Hananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con alguno de los hombres que acababa de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve en duelo y ayuné, y lloré al Dios del cielo y dije, oh Señor Dios del cielo, Dios grande y temible. Y empieza ahí a orar, a derramar su corazón delante de Dios, pidiendo, intercediendo por Israel, por la situación que estaban viviendo sus compatriotas judíos y la ciudad. Y luego termina diciendo la oración, te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pone en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Fíjate que ella estaba orando por esa ciudad, pero tal era la carga de que, Señor, aquí estoy. Sí, sí, es tu voluntad, haz que las cosas se den. Sí. Dice, en esos días yo era el copero del rey. Y luego te dice en el versículo 2 que el rey lo aborda porque estaba triste y le preguntó, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté, viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están mis antepasados, donde están enterrados mis antepasados, está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Él preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar a Dios del cielo, contesté, si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor envía, y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey con la reina a su lado preguntó, ¿cuánto tiempo estarás afuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Además, le dije al rey, si al rey le agrada, permíteme llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones para suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de las fortalezas del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Fíjate bien todo esto, chicos. Toda la combinación. Tienes que la necesidad se le presentó ante Nehemías. Llega su hermano y dice, la muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Se le presentó la necesidad. Y luego cayó sobre la carga. Y es muy evidente porque dice ahí en el versículo 4 que cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné, lloré al Dios del cielo. O sea, vino la carga tremenda donde, le dolió, ¿sí? Al punto que se puso a ayunar, buscar al Señor en oración para ver cómo se podría resolver esta situación. Y luego vino el poder, chicos, ¿sí? Cuando el rey le otorga los recursos y el permiso para poder llevar a cabo la tarea o el proyecto de reconstruir la muralla de Jerusalén y a Jerusalén, chicos. Todo eso se conjugó. Y fue así como Nehemías encontró su verdadero propósito. Estaba ya realizando una tarea. Él era copero del rey. Pero no era para lo cual estaba destinado. Pero el Señor permitió que encontrara esto al conjugarse la necesidad, la carga y el poder, chicos. ¿Vamos bien? Entonces, este es Jeremías, este es Nehemías. Siguiente caso es el de Felipe. Felipe también, igual que este Nehemías, tenía ya una función. ¿Alguien recuerda qué función tenía Nehemías? ¿Qué función tenía ya Felipe? ¿Alguien recuerda? Era diácono, que en ese entonces era más bien mesero, ¿sale? Atendía las mesas. Sí. Distribuía las comidas para las viudas y los necesitados. Fue nombrado, ungido, juntamente con otras personas más para que fueran los responsables de atender y administrar los recursos para los necesitados dentro de la iglesia. Pero muere Esteban y se desata una persecución en contra de toda la iglesia. ¿Recuerdan? Y en el capítulo 8 dice que ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. O sea, todos los creyentes excepto los apóstoles. Los apóstoles así, machín, de que no, aquí nadie me va a sacar. Voy a estar como pastor responsable de las ovejas que se queden aquí, seguir pastoreando. Pero todos los demás, por la persecución, huyeron. Dice, con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Dice, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como mujeres y los metía a la cárcel. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús dondequiera que iban. Fíjate bien esto. ¿Salieron enviados como misioneros, chicos? No, salieron huyendo. ¿Sí? Ellos iban huyendo por su propia vida. ¿Vamos bien, chicos? No fueron enviados, pero donde quiera que iban, empezaron a predicar la buena nueva. Dice Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y ahí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las enseñanzas milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Fíjate en esto. Había la necesidad. ¿Qué necesidad había? La gente estaba perdida sin Cristo rumbo a perdición, chicos. Estaba la necesidad delante de ellos. Nadie le dijo a Felipe, Felipe, te vamos a enviar a las naciones, fue misionero, predica y haz discípulos. Nadie oró por él, ungió, ni como sucedió con Pablo y con Bernabé, ¿se acuerdan de ese episodio? Que estaban ministrando y ahí lo oraron por ellos, los ungieron para la encomienda de ir a sus viajes misioneros. Aquí estaban huyendo, sin ser enviados, y por iniciativa personal, chicos, tenían la carga, ¿sí? La compasión por las almas perdidas. La compasión por las almas perdidas. Vieron la necesidad y sintieron la carga, la compasión. y tenían el poder para atender dicha necesidad. Ellos tenían primero el recurso del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tenían el poder para hablar, el poder para viajar, la libertad y la encomienda para compartir, además del poder del Espíritu Santo que se empezó a manifestar con señales y prodigios, chicos. ¿Sí? Tenían el poder para hacerlo. De ahí, Felipe encontró su verdadero propósito y pasó de ser diácono a ser Felipe el evangelista, chicos. Y tú y yo lo conocemos no como Felipe el diácono, sino como Felipe, ¿qué? El evangelista. Así se le conoce y se le cuñó en la Biblia, chicos, porque encontró en esa iniciativa personal, al combinarse la necesidad, el deseo ardiente por satisfacer esa necesidad y el poder, terminó encontrando su propósito. ¿Vamos bien? También tienes el caso de los jueces. No todos, pero sí algunos, chicos. ¿Saben que en el libro de Jueces menciona cómo el pueblo de Israel se apartó de Dios y cada vez que se apartaba, ¿qué es lo que sucedía? Dios mandaba a sus enemigos para que gobernaran, los enseñorearan sobre ellos y los oprimieran. Se apartaban, venían los enemigos y gobernaban sobre ellos. Y el Señor levantaba caudillos o jueces que eran líderes militares que los liberaban de su opresión. Destruían al enemigo y gobernaban por una temporada sobre ellos para luego que moría el caudillo o el juez, ellos terminaban apartándose otra vez para repetir el proceso así varias veces, chicos. Sí. Tienes el caso, por ejemplo, de Otoniel. Sí, dice Jueces 3 del 8 al 10, dice, eso provocó que la ira del Señor se encendiera contra Israel y los dejó caer en manos de Cusán Risatayaín, rey de Mesopotamia, a quienes sirvieron durante 8 años. Entonces los israelitas clamaron, Señor, y él oyó y levantó como su libertador Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor estuvo con él cuando fue caudillo de Israel y salió a pelear contra Cusán Risatayaín, rey de Siria. Y el Señor le dio victoria y lo hizo vencer a causa de Risatayaín. Sus nombrecitos. ¿Qué pasó, chicos? Si te das cuenta, nadie, no vino un profeta diciendo tú vas a ser el libertador. Fue una situación muy simple. Había la necesidad, ¿sí? Y en él había la carga, el fuerte deseo de hacer algo al respecto y tenía el poder para hacerlo, la valentía para hacerlo y atendió la necesidad. Y se convirtió así en el juez libertador del pueblo de Israel en esta temporada, chicos. Tienes luego en el siguiente versículo, dice que los israelitas volvieron a hacer lo malo en los ojos del Señor. Y por eso el Señor dejó que Eglón, rey de Moab, los venciera. Y fue así como Eglón, rey de Moab, reunió a los amonitas y amalecitas y luchó contra Israel y lo hirió a muerte y tomó la ciudad de las palmeras. Durante 18 años los israelitas sirvieron a Eglón, rey de los moabitas, pero los israelitas volvieron a pedir ayuda al Señor y él volvió a levantar otro libertador. Eligió a un benjaminita zurdo llamado Ahod, hijo de Gera. Este zurdo, chicos, con una daga, mató al rey, ¿sí?, reunió el ejército, ya sin rey, sin cabeza, a su ejército reunió en contra de este rey, del pueblo, ya sin rey, y los destruyó, chicos. No hubo nada sobrenatural al respecto, simplemente Dios puso la necesidad frente de este zurdo. El pueblo estaba bajo opresión, él había en él la carga, la compasión por el pueblo oprimido y la indignación por la situación, y había en él el poder, es decir, la valentía, la astucia, la habilidad para levantarse en armas contra los opresores y liberarlos. En atender esto, en esta combinación, cada uno de ellos encontró su propósito, chicos. Y así suele, de hecho, esta es una de las formas más comunes en que la gente descubre su propósito. Vamos a ver otras dos formas, chicos. Una por asignación sobrenatural y otra por asignación natural. Asignación sobrenatural es cuando se te presenta el Señor, un ángel del cielo, acá algo más rimbombante, chicos. Sí, otro nivel. Sí. Eso casi no se da. Mucho les gustaría que fuera así, chicos. Pero la mayoría es, pone en ti delante de la necesidad y el Señor pregunta, ¿y quién lo va? ¿Quién irá? Como dijo a Isaías. ¿Sí? ¿Quién irá por nosotros? Y tú puedes, es decir, pasar de lado aquí, hacer como que sí, como que le ve quien le habla. O tú puedes atender, sí, a la necesidad que hay delante de ti, y si hay en ti el poder, la habilidad para hacerlo, ahí encontrar tu propósito, chicos. Fíjate, muchos oran, dicen, Señor, ¿para qué me creaste? Y demás, y Señor, ahí presentándote la necesidad delante de ti, sí, y tú sin atenderla. ¿Sabes qué es lo que impide que se atienda esta necesidad? La falta de amor, típicamente. La falta de amor. El que se active este propósito, esta combinación de necesidad, de carga y de poder para poder descubrir ese propósito. Lo que impide que se active, que se dé ese chispazo de propósito, chicos, es la falta de amor. Uno, la falta de amor por el prójimo, chicos. ¿Todos bien? Uno, la falta de amor por el prójimo. ¿Por qué, chicos? Porque la necesidad típicamente es la necesidad que está sufriendo alguien más. No tú, chicos. ¿Sí? Alguien más está viviendo las consecuencias, los efectos de una problemática, una necesidad o alguna área de oportunidad de mejora, chicos. Pero nadie la está atendiendo. Pero el principal afectado es una persona, son individuos, es tu prójimo. Y lo que activa el propósito es esa compasión de que, oye, quiero hacer algo al respecto. Como decía Mateo 9:36, dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Y qué le dijo el Señor inmediatamente en el siguiente versículo? Dijo, pidan al Señor de la mies para que envíe, ¿qué? Obreros. En esta necesidad de la cual había compasión es, hey, yo estoy atendiendo el llamado, pero no somos lo suficientes. Necesitamos a alguien con la misma compasión que atienda esta necesidad. ¿Sí? Pero si no hay compasión por la gente, se te va a pasar de largo esa oportunidad, chicos. Y hay, y bye, bye, propósito. ¿Sí? Bye, bye, propósito. Hechos 17:16, por ejemplo, tienes otro caso donde Pablo, dice, ¿te acuerdan que Pablo huyó de Tesalonicenses? Se fue a Berea y también fue a Atenas, y estando en Atenas, dice el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la gente estaba llena de ídolos. Tiene una fuerte carga, chicos. ¿Sí? ¿Y esa carga qué fue lo que lo llevó a hacer? A predicar, chicos. No podía quedarse callado. ¿Sí? Lo llevó a compartir. ¿Pero qué pasa si falta amor por ti, chicos? Ah, que se resuelvan ellos. Ah, yo que me quité mis cosas y demás. Adiós, propósito. Y es la forma en que en la mayoría de las veces el Señor lleva a los individuos, a sus hijos, a descubrir su propósito. Atendiendo la necesidad que alguna otra persona del cuerpo de Cristo en la sociedad está teniendo. Pero si no hay suficiente amor, nunca va a llegar dicho propósito. Sí, entonces amor por el prójimo, pero también amor por Dios, chicos. El amor al prójimo te puede llevar a atender por compasión a la gente y demás, pero el amor por Dios es lo que te lleva a calibrar dicho amor, porque tú no vas a someterte al individuo que está sirviendo, sino te sometes a Dios por amor a Él y sirves al prójimo bajo su dirección. Y es el amor a Dios lo que te lleva realmente a mostrar un verdadero amor por el prójimo, porque dice la Biblia que el que ama a Dios tiene que forzosamente amar al prójimo. Y tienes casos de la Biblia donde, por ejemplo, tienes el Salmo 69, versículo 9, que dice que el celo por tu casa me ha consumido, y los insultos de aquellos que te insultaban a aquellos sobre mí. Es un pasaje de profecía mesiánica. ¿Se acuerdan qué llevó este celo? Ese se cumplió en Jesús. Dos veces hizo Jesús algo al respecto por ese celo que sentía por el Señor. ¿Se acuerdan qué hizo? Limpió el templo, chicos. Había desorden en la casa de su padre. Y él, como el hijo de Dios, responsable de dicha casa, y por eso lo que tenía, lo llevó a hacer algo al respecto y poner la casa en orden. Aquí, mientras que esté aquí, van a hacer las cosas como debe ser. Y puso las cosas en orden, chicos. ¿Sí? Por el celo que sentía por Dios, chicos. Tienes el otro episodio, por ejemplo, en 1 Reyes 19:10, que dice, ¿te acuerdas? Elías, que estaba toda en la depre, porque Jezabel, una mujer, lo amenazó. Sí, a veces nos intimidamos con las mujeres, chicos. ¿Verdad? Obviamente esta estaba bien poseída, eso lo expliqué gran cosa. Y viajó 40 días, 40 noches hasta llegar a la montaña del Señor, y ahí en la montaña el Señor le dice a Elías, ¿para qué has venido? Y Elías le contesta, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Este celo por el Señor, este amor por el Señor, lo manifestó Elías, lo manifestó Jehú, ¿sí? Al derribar o al matar a Jezabel y a los opositores de Dios. Y se manifiesta en nosotros ese celo, guardando la palabra del Señor y alineándonos a sus propósitos, a lo que Él quiere que se haga para nuestra vida, chicos. Sí. ¿Qué pasa? Cuando tienes el celo por Dios, vas a tener un celo por un amor por Dios, vas a tener un celo por sus cosas. Oye, que tiene el Señor compasión por las almas perdidas, tú vas a tener eso. Oye, que tienes, el Señor quiere hacer esto, aquello, tú vas a estar sintonizado con él para hacer lo que el Señor quiere que tú hagas. Entonces, Él quiere amor por el prójimo y amor por Dios. ¿Sí? El amor por Dios va a ser se va a manifestar ese deseo de que Él sea glorificado, sea quien lo esté exaltando, chicos. Por algo Pablo decía, fíjate lo que decía, precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia de devoción a Dios. ¿Qué dice? Devoción a Dios. Tienes que añadirle a tu fe devoción por Dios. A la devoción por Dios, afecto fraternal, es decir, afecto por los hermanos en Cristo. Y al afecto fraternal, amor, amor por la humanidad en general, chicos. Dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. ¿Por qué? Porque cuando hay amor por el prójimo y pasión por Dios, vas a responder a las cargas y a las necesidades que Dios te presenta y de las cuales Dios está preocupado. ¿Vamos bien, chicos? Vas a responder, ¿sí? Oye, que no hay nadie que esté yendo a evangelizar en la iglesia y sabes que es una carga del Señor, no te esperas. Tú atiendes y levantas la mano. Oye, que hay alguien, que hay la necesidad de ministrar a tu hermano que está en problemática, en problemas. No dices, pues no, es un asunto del Señor. El Señor ya te capacitó, te dio la habilidad, y tú mismo levantas la mano sin que nadie te diga nada. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos?
Sí.
Entonces, lo que impide que se active este propósito, fíjate lo que está haciendo. La falta de amor te puede robar el propósito. Porque el Señor te va muchos llamados a muchos llamados, muchos propósitos, Dios simplemente los activa mostrando la necesidad delante de ti. Y no hay suficiente amor, bye bye con tu propósito, chicos. Por eso el egoísmo siempre te deja improductivo para Dios. ¿Sí? Por ejemplo, hay gente que siente el deseo de hacer algo, pero pero, oye, va a implicar incomodarse o va a implicar gastar recursos que podía utilizar para sí mismo y dejan ir la oportunidad, chicos. Sí, dejan ir la oportunidad. ¿Por qué? Porque por el egoísmo. Por ejemplo, atender al llamado Señor ha implicado que nosotros sacrifiquemos un montón de cosas que si no, fuéramos egoístas, no lo podríamos hacer. Porque, oye, pues todo ese costo y demás, y pues no voy a ser rico, y no me voy a... Pues obviamente, si fuéramos egoístas, ya estaríamos retrocediendo en su llamado. ¿Sí? Entonces, el egoísmo puede robarte tu propósito. Sin embargo, sí, hay gente que siente el deseo de hacer algo, pero por motivaciones egoístas. No siempre el egoísmo te deja improductivo, chicos. Filipenses 1, 15 al 17 dice, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, porque saben que he sido puesto por la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros. creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Veían a Pablo avanzar, predicar, y dice, ah, pues él, y por rivalidad, por motivos egoístas de que, ¿a poco nomás Pablo se vaya a llevar toda la gloria? Yo también quiero que vean que soy apóstol y así competir con Pablo. Y estaban trabajando por motivos egoístas, chicos. Sí. Básicamente estaban sirviendo para que la gente los viera y fueran honrados por causa de los hombres, como sucedía con los fariseos en Mateo 23, que decía que usan, que les encanta el lugar de honor en los banquetes y en los primeros asientos en las sinagogas y que la gente los salude en las plazas y que les llame rabí, rabí. Muchas veces la gente sirve por causa de eso, chicos. Sí, pero la gente que sirve por motivos egoístas puede convertirse en una gran amenaza porque tan pronto alguien empieza a opacarlos en el servicio del Señor, va a tratar de boicotear a esas personas, chicos. Sí. También van a bloquear a los que puedan sobresalir más que ellos y también van a dejar pasar la necesidad desatendida con tal de defender su posición o estatus, chicos. Van a ver necesidades donde hoy está en peligro mi estatus o posición, la dejo pasar. Y no la atiendo porque realmente están trabajando por motivos egoístas. También la falta de fe te deja improductivo. La falta de fe, que es básicamente otra cosa, chicos, que miedo al fracaso. Oye, ¿y si fracaso y la gente se burla de mí? Muchos esperan a veces tener todo resuelto para lanzarse, aunque tienen lo que se requiere para comenzar. Y el miedo al fracaso que inhabilita a las personas, chicos, es simplemente el miedo al que dirán, básicamente. Porque el reino de Dios es el reino que recompensa por los intentos fallidos, aunque haya fracasado. Como Jesús que estuvo predicando, tratando de traer todo Israel de vuelta al Señor y no lo logró, y el Señor lo recompensó. O como Jeremías, que estuvo predicando por más de 20 años a Israel y ninguno se convirtió y aún así el Señor le tiene su recompensa. Sí. Pero muchas veces la falta del miedo es simplemente el miedo al que dirán cuando nadie vino, nadie se convirtió. Sí, es el miedito a eso, chicos, es que no es otra cosa más que egoísmo. También la falta de humildad te puede llevar a estar improductivo, chicos. La falta de humildad, porque muchos no se lanzan porque no es algo grande o vistoso, sino es algo pequeño. ¿Sí? Es que, digo, no voy a ser visto, no es un ministerio grande que me llene de gloria, no, es simplemente algo chiquito. Y lo dejan pasar porque realmente están motivándose por egoísmo. Quieren recibir la atención y la gloria de los hombres. Y cuando pasa desapercibido, lo dejan ir. O menosprecian los pequeños comienzos. Porque es mejor ser parte de algo grande y vistoso que de algo pequeño, chicos. ¿Sale? No es otra cosa más que manifestación de egoísmo. El egoísmo te va a dejar improductivo y te puede volver una amenaza. El egoísmo roba tu propósito. ¿Vamos bien? Vamos a ver propósito por asignación sobrenatural. Propósito por asignación sobrenatural, chicos. Alguien que dice le ha aparecido un ángel del cielo, Señor, si te ha revelado, este es tu propósito, hijo. Como María, hay varios, sí. Ese propósito por asignación natural son propósitos en los que Dios interviene de forma sobrenatural dándote una revelación de tu propósito o una asignatura que Él te ha dado, sí. Está interviniendo de forma sobrenatural. Hay varias formas en que se manifiesta esta llamado sobrenatural. Uno puede ser que se te aparezca el mismo Señor. Oye, se me apareció Dios. Asume. Sí. Yo digo que hoy en día, para que se te aparezca el Señor, es porque estás tan sordo espiritualmente que no había otra forma para que el Señor te... ¿Es en serio? Sí. Pero tienes... Sí, a veces uno está bien que son, chicos. Tienes el caso de... Así como sucedió con el caso de Abraham, ¿se acuerdan? El Señor se le apareció a Abraham, platicaba con él, dijo, deja tu tierra y tu parentela, ¿sí? El caso de Moisés, con la zarza ardiendo, oye, déjame ir a ver qué onda con eso. Y el Señor dice, soy yo, el gran yo soy, y le quítate las sandalias, y le empieza a hablar, y dice, su mecha, se me apareció el Señor, ¿sí? O este Gedeón, ¿te acuerdas? Que se le apareció el ángel de Jehová, Dios mismo ahí, ese varón esforzado y valiente. Sí. O Jeremías, que se le apareció la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Que dice que estaba niño y se le apareció la palabra. Cuando dice que se le apareció, vino, dice que vino la palabra a él y le tocó la boca. Cuando dice que vino la palabra y le tocó la boca, está hablando que es una visión de Jesús, que es la palabra, chicos. El verbo, la palabra, se hizo carne. Hay referencias a la palabra o al verbo en el Antiguo Testamento que es de Jesús. Se le apareció en persona. ¿Sí? O el caso como de Pablo, chicos, donde se le apareció el mismo Jesús y le dijo, Pablo, Pablo, dura cosa, te debes dar cosas contra el aguijón. ¿Sí? En Hechos 26, de 15 al 19, ahí ves el llamado de Pablo en ese evento donde el Señor se le aparece. El Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abra los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Fíjate en esto. Se le aparece Jesús, lo tumba del caballo y le da la encomienda. Te voy a enviar a tu pueblo y a los gentiles a quienes vas a pasar de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás al dominio del Señor. ¿Sí? Llamado bien claro, bien específico. El Señor mismo se lo apareció y se lo dio. ¿Sí? Entonces tienes una aparición sobrenatural. Oye, vi una visión, se apareció al Señor y demás, pero ¿es algo que el Señor puede hacer hoy en día? Sí, chicos, puede seguir haciendo. El Señor no está diciendo que, bueno, ya no. No hay ningún lugar en la Biblia donde diga que ya pasó de hacer eso. Pero tienes que entender que con toda aparición o manifestación sobrenatural, la Biblia te dice en 1 Juan 4.1 que debes de probar a los espíritus. ¿Por qué, chicos? Porque 2 Corintios 11.14 te dice que aún el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sí? Muy bien, creíste que era el Señor el que se te apareció. Y nada que ver. ¿Sí? Y como no lo probaste... Sí, y ha habido casos, chicos, donde, miren, hay falsos Cristos, hay falsos Jesús. 2 Corintios, capítulo 11, menciona que, por ejemplo, se le estaban presentando a la iglesia de Corintios un falso Jesús, chicos. Sí. Entonces, por eso se tiene que probar. Y para probarlo, lo que te dice tiene que hablar conforme a la verdad de Dios. Y tiene que ir conforme a su naturaleza. Esto implica, chicos, que tienes que conocer la palabra del Señor. Porque es la única base que hay para distinguir o discernir la verdad de la mentira. Lo único que tenemos para distinguir la verdad de la mentira. Dice 1 Juan 3:4-3, si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo. 2 Juan 1:9 dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, él sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces tiene que perseverar en la verdad. Pero tienes que entender esto, que la Biblia nos advirtió que en los últimos tiempos la gente se apartaría escuchando espíritus de demonios, chicos. ¿Sí? Y eso sucede para que la gente se aparte escuchando doctrinas de demonios, inspirados por demonios, tales por apariciones y demás. Dice Colosenses que algunos se ufamaban o se vanagloriaban en visiones de ángeles y demás cuando no sabían nada. Es cuando hay ignorancia en ti, cualquier visión sobrenatural te puede extraviar. No todas las manifestaciones sobrenaturales son de Dios. ¿Vamos bien? Entonces, aunque esto puede suceder, de que se te aparezca el Señor, tienes que ser muy discernido en ese sentido. También, se te da una palabra, puede ser por medio de una palabra profética. Como sucedió con Saúl. Saúl no sabía que era rey. Dios se lo manifestó por medio del profeta Samuel. Y dijo, tú vas a ser rey. Órale. Se lo dijo también a David. Jehú también fue ungido como por un profeta y profetizado como rey. Jeroboam también. Pero aquí también tienes que entender esto. Oye, tiene una palabra. No todas las palabras proféticas vienen de Dios, chicos. No, es que un profeta vino y me lo dijo y tal cosa. No todas las palabras. Tienes que evaluar la palabra profética, no aceptarla de inmediato. La Biblia te dice en 1 Corintios 14:23 que dos o tres personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. En otra versión dice que juzguen lo que se dice. ¿Por qué? ¿Por qué? porque no siempre es acertada la palabra. A veces te dicen cosas que basan puro emocionalismo o ocurrencias que viene de la persona y no necesariamente viene de Dios, chicos. Y además, aunque viniera de Dios, la palabra profética no se utiliza para guiar tu vida, sino para confirmar lo que el Señor te muestra a ti, más a nosotros de propósito. Si no, cualquiera te puede manipular con facilidad, como ha sucedido. Una vez llegamos a una casa, a un estudio, y me dicen que me estaban platicando de cómo hace poco vino un profeta al estudio y le dijo a uno de ellos que Dios le dijo que le diera su vehículo. Y pues era profeta.
Claro.
Y pues hablaba en nombre de Dios. Y pues que se agenció el vehículo. Y yo, ¿no tienes otro para dar? Cuando la palabra profética no es para que guíes, no es para guiar tu vida, chicos, o para que tomes decisiones basadas en ella, sino para confirmar lo que el Señor te revela a ti en lo individual. Es para, como dice la Biblia, para consuelo, edificación y exhortación, chicos. Sí. La profética no te da... Pero tienes que entender que la palabra profética no te da los recursos, ni la posesión, ni las circunstancias. Estas las pone Dios. ¿Sí? Hay veces como este David, oye, va a ser rey. Sí, pero ahorita soy un pastor. No hay ni las circunstancias, no hay ni el poder, ni la posesión, no hay nada. Solamente una palabra. ¿Sí? Lo único que hace la palabra profética es confirmar lo que de antemano la dirección que Dios va poniendo en tu vida por medio de circunstancias, recursos y posiciones que te da. Es lo que hace la palabra, chicos. Es decir, de antemano lo que hace el Señor te da la palabra profética para que cuando llegue las circunstancias, la posición y todos los recursos, tú sepas de que, es por ahí. Sí. Sí, es por ahí. O sea, como David, de que, oye, ¿me quieren ungir como rey? ¿Será la voluntad de Dios o no? No, pues ya me dieron la palabra profética hace añales. Era una confirmación de antemano. ¿Sale, chicos? Y era una situación donde David no estaba buscando ser rey. Pero cuando se presentó la oportunidad, la abrazó porque ya tenía una palabra profética que le confirmaba las circunstancias y la situación que estaba viviendo. También tienes que entender que la dirección que el Señor... Tienes que entender que prevalece siempre la dirección que Dios te revela a ti directamente por encima de la palabra profética. ¿Se acuerdan el episodio en 1 Reyes 13? En donde llega, el Señor le dice a un profeta que vaya al reino del norte y predique en contra, profetice en contra de Jeroboam. Y el Señor le dijo que no se regresara por el mismo camino y que no se quedara en el lugar, sí, sino que se regresara ese mismo día por otro camino. Luego llega un profeta falso y le dice, oye, el Señor me dijo que te quedaras en mi casa y que descansaras en mi casa. Ah, pues el Señor te dijo, pues bueno, me quedo. Y en ese momento, sentando, platicando, cae la palabra profética sobre ese falso profeta y dijo, por cuanto desobedeciste la palabra que el Señor te dio, vas a morir.
Era falso, pero como quieres escuchar a Dios. Malvado.
Así es, porque los profetas a veces empiezan a decir sus propias ocurrencias, pero a veces llegan la revelación de Dios. ¿Sí? O Pablo, en Hechos 22, dice la Biblia que el Espíritu Santo le dijo a Pablo que fuera a Jerusalén. Y en el siguiente capítulo, en el versículo 4, le profetizaron por el Espíritu de que no fuera a Jerusalén. Entonces, ¿cómo? El Señor me dijo a mí que sí, y luego me profetizas que no. ¿Qué palabra crees que prevaleció? La de Dios. ¿Cuál era? Siempre prevalece la individual, chicos. Al menos que se te demuestre que la individual contradice la Biblia. ¿Va? ¿Vamos bien, chicos? Entonces, ¿puede venir la revelación sobrenatural que te muestre tu propósito? Sí, chicos. Hay gente que le dicen, wow, sí, profeta de las naciones y demás, y cosas aquí bien estrafalarias. Y la verdad, pues eran puras ocurrencias de profeta. Sí. Y otras que sí son de verdad. Si es de Dios, va a presentar las circunstancias y las situaciones que te van a encaminar a ello y va a confirmar tu corazón y las circunstancias que estás viviendo. Si no, no era, chicos. Porque la palabra profética, particularmente en el Nuevo Testamento, está sujeta a error. Por eso se te ordena que la juzgues. ¿Vamos bien? También puede ser que se te revele por medio de un sueño o una visión. Como José, ¿te acuerdas? Que soñaba de que, ¡ay! Soñé que todos ustedes eran mis súbditos. Sí. Le faltaba prudencia a José, pero era José el soñador y el Señor le hablaba por medio de sueños. O también como a Pablo, que en Hechos 16, por medio de una visión que tuvo en la noche, supo que era de Dios ir a Macedonia porque se le presentó un macedonio en visión pidiéndole ayuda. ¿Sale? Entonces puede ser por sueños o visiones, chicos. También puede ser que Dios te hable a ti directamente por medio de las escrituras. Esto casi ya no se da, chicos. Pero se ha dado. Oye, se dio, por ejemplo, ¿saben en quién se dio? En Ciro, en Isaías 45, 46, chicos. ¿Sabes lo que se dice? El profeta Isaías profetizó acerca del rey Ciro, rey de Persia. Y ese rey fue el que ordenó que se reconstruyera el templo en Jerusalén. Se dice, chicos, que Daniel le mostró a Ciro la palabra profética del libro de Isaías. Dijo, Ciro, aquí la Biblia habla de ti. Y por la descripción que vio y todo demás, dijo, sí, cierto, soy yo. Y hasta por el nombre. Y tan impactado quedó que dio la orden de que se reconstruyera el templo de Dios. Pero fue Daniel que le presentó eso. ¿Sí? Y era una palabra que hablaba por nombre, santo y seña. O sea, décadas antes, chicos, de que sucediera eso. Sucedió con Ciro, sucedió con Juan el Bautista. En Isaías 43 habla acerca del mensajero que prepararía el camino del Señor. ¿Sí? Y estaba Juan el Bautista leyendo el pasaje y dice, este soy yo. Y cuando le preguntaron, ¿quién eres tú? Juan lo dijo, yo soy el que clama, la voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. ¿Vamos bien, chicos? Y también lo vio Jesús, que decía que las escrituras hablan de mí. Él lee las escrituras y dices, wow, esto soy yo, esto soy yo. También sucedió con Josías. Josías, varias generaciones antes de que viniera, había sido profetizado hasta por nombre, chicos. ¿Sí? Y cuando apareció Jeremías, hizo todo lo que los profetas habían dicho y vino a confirmar todo. Fue una confirmación de parte del Señor de todo eso. Hoy en día, sin embargo, difícilmente aplica a ti en la individual. No es como que vas a encontrar que, ¡wow! El Señor profetizó de mí. ¿Sí? Y está en las escrituras. No, difícilmente eso aplica hoy en día, chicos, pero sí, por ejemplo, habla de ti y de mí de forma corporativa. La Biblia habla mucho acerca de la iglesia en forma corporativa, que tiene que ver con nosotros y más en nuestros tiempos, ¿sale? Pero sin embargo, lo que sí puedo aplicar es la palabra rema. No sé si han escuchado ese concepto, que es la palabra que se vuelve vida de las escrituras cuando está leyendo, que tiene una aplicación personal. Esa es la palabra en la que el Espíritu utiliza la escritura, escritura que fue dada en otro tiempo para otra persona, ¿sí? En otro contexto, pero te habla a ti. Sabes en tu espíritu que el Señor te está hablando a ti por medio de ella, pues hay una conjugación de circunstancias, tratos de Dios en tu vida y la oportuna palabra de Dios que aplica a tu situación, chicos. Y dices, wow, esto es para mí, Señor. Y te confirma. Aunque en el texto, sí, sea para otra persona y nada que ver con lo que estás viviendo, pero está aplicando a ti. ¿Vamos bien? Y también como parte de la asignación sobrenatural, chicos, tenemos... pero hay que aclarar esto. La asignación sobrenatural no garantiza que se cumpla. Un error que hay, chicos, es que piensan de que, wow, Señor, se me apareció y... Eso significa que se va a hacer sí o sí. Nel, chicos. Se puede frustrar por tu desobediencia. Tienes el caso de Moisés. En donde el Señor le llama, se le aparece en el arbusto, le dice, oye, vas tú a liberar al pueblo de Israel, y lo manda a Egipto para liberar al pueblo de Israel. Y en el camino a Egipto, todavía no hacía nada, pero tenía toda la palabra de Dios y la vara y demás. Se le aparece el Señor listo para matarlo. Dice Éxodo 4, versículo 24. Ya en el camino el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. Así, se le escapó tantito Moisés. Nada más porque corrió muy rápido. No fue por eso. ¿Se acuerdan el episodio? Moisés, con tal de complacer a su esposa, se negó a circuncidar a sus hijos y el Señor se negó del matriarcado que estaba ahí presente. Y pues obviamente el responsable era Moisés y se fue tras Moisés para quitarle la vida. ¿Sí? Hasta que se fuera circuncidó a sus hijos y cuando ya circuncidó eso, se fue, se desapareció el Señor o sea, lo dejó libre. ¿Sale? Pero era una situación donde, con palabra profética, con revelación, Dios se le presentó y toda la cosa del Señor, date por muerto. ¿Sí? También se puede frustrar, chicos, por no ejercer iniciativa. ¿Te acuerdas de la palabra profética? Muchas veces la palabra profética tienes que ejercer iniciativa para tomar la oportunidad cuando se te presenta. Fíjense el caso de Saúl. A Saúl se le profetizó que iba a ser rey, ¿se acuerdan? Por Samuel. Se le profetizó y luego cuando el Señor ya se reúnen todas las tribus y demás para saber porque querían un rey, el Señor dice, voy a decir quién es rey. Cae la suerte sobre la familia de Saúl y sobre Saúl, chicos. ¿Y se acuerdan dónde estaba Saúl?
En las maletas.
Estaba escondido en las maletas, chicos. O sea, cero iniciativa o cero deseo de aprovechar la oportunidad que se le estaba presentando delante de él. Tuvieron que, si no es porque el Señor reveló dónde estaba escondido Saúl, lo sacaron de ahí si no hubiera dejado pasar la oportunidad, chicos. Pero se pueden pasar la oportunidad, sí, porque el hecho de que te den la palabra profética no significa que lo vas a hacer. Hay gente desobediente a la revelación que Dios da. ¿Vamos bien? Entonces, ese es propósito por asignación sobrenatural. ¿Se da? Sí, se puede dar, chicos. Hay gente que Dios le habla directamente por medio del Espíritu, por medio de palabra profética, por medio de visiones, sueños, y hay gente que sigue moviendo por eso y tú puedes ser uno de ellos. ¿Sale? Yo recuerdo cuando el Señor me dijo directamente, hey, quiero que renuncies a tu trabajo y te pongas a hacer tal cosa. Yo renuncié y el Señor respaldó y obró de forma milagrosa para la tarea que el Señor me había asignado. Lo sigue haciendo, chicos. No siempre va a ser así. Pero tú tienes que estar atento a eso. Y cuando venga de forma sobrenatural, tú tienes que ser bien discernido. Porque muy bien el enemigo pudiera estar dando esa sobrenaturalidad para desviarte de su propósito. ¿Sale? También tenemos propósitos por asignación natural. Estos son los más normalitos y para alguna gente medio aburridos. Sí. Porque Dios, cuando hablamos de esto, chicos, estamos hablando de que Dios nos ayuda delineando propósitos generales de acuerdo a ese propósito, por ejemplo, ese propósito que se te asigna por medio de otro ser humano, una autoridad delegada, el pueblo, las leyes humanas, debido a tu don, a tu posesión, a tu biología, a tu herencia, a tu talento o a tu trabajo. Te lo repito. Es el propósito que se te asigna por medio de otro ser humano, debido a tu don, posesión, biología, herencia, talento o trabajo, chicos. Aquí interviene otro ser humano. La problemática con este, chicos, es que aunque ese Dios, por el hecho que ves a otro ser humano interviniendo en ese, para desatar tu propósito, se subestima. Cuando dice la Biblia que toda autoridad en Romanos 13 es puesta por ¿quién?
Por Dios.
Por Dios. Y quien se revela a Dios, se revela autoridad establecida, se revela a Dios, acreditando juicio sobre él. Pero se nos olvida eso. Y como vemos a la persona, pensamos que es de menor calidad el llamado o el propósito que se me está asignando por medio de esa persona. Porque no se me apareció el angelito. O Dios no vino en persona. ¿Sí? O no tomé yo iniciativa. ¿Vamos bien, chicos?
Sí.
Y esto se manifiesta por las responsabilidades que recibes donde quiera que estés. Responsabilidad que recibes, propósito que se te revela. El propósito muchas veces viene vestido en las responsabilidades que se te están delegando. Hay gente que dice, oye, ese quiero conocer mi propósito. Y la pregunta típica que uno hace cuando me llegan a mí con eso. Ya estás cumpliendo el propósito que se te asignó en ese tiempo y que viene en forma de tus responsabilidades presentes. Porque tienes responsabilidades presentes. Ejemplos de esto, chicos. Eres hombre. Estás casado y la embarazaste a tu esposa. Hay propósito, chicos. Por tu género, por tu biología y por las responsabilidades que se te están otorgando con ese bebé que viene en camino o que ya viene en camino. Sí. Y no tienes que preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es mi propósito? Señor, ya te lo está manifestando por la responsabilidad que te está otorgando. Eres hombre, eres esposo y vas a ser papá, ya eres papá. El Señor te da a ti como propósito ser el proveedor, el protector, el responsable, ¿sí? De esa familia que el Señor te está llamando a formar. Y no puedes olvidar estas responsabilidades por otras, porque es parte de tu propósito. Fíjate cómo Dios, a veces somos tan zompencos que Dios nos ayuda delineando propósitos generales de acuerdo a nuestros dos sexos para que ya sí, ya no batalles. Era como que, a ver, Señor, ¿qué onda? ¿Qué propósito acá, místico, curioso? No, ya tienes aquí una responsabilidad, una chamba que atender y tienes que atender a ese propósito. Si te casaste, no le busques tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro. Con dicho acto ya se te asignó el propósito de acuerdo a tu género. No tienes que hacer otra cosa. Ay, tengo que atender a esta responsabilidad. Es decir, tengo que cumplir con este propósito. ¿Vamos bien, chicos? Oye, tuviste un bebé, embarazaste a tu esposo y demás, y desatiendes eso, estás fallando tu propósito. Eres mujer, concebiste un niño, tienes un bebé, estás casada, no te compliques la vida. Parte de tu propósito es ser esa ayuda idónea a tu esposo. Tu función, tu propósito es clave en el cuidado y la crianza de los pequeños y en las labores domésticas de la casa. Tú eres clave en todo eso. Pero hay gente, y me ha tocado una, lamentablemente me tocó una vez una amiga que a veces el enemigo nos lleva por un tiempo de o fases de inconformidad con el propósito que se nos asigna, chicos. Porque no siempre es glorioso, no siempre está lleno de glamour y demás. Y pues ella veía los ministerios acá gloriosos y llamados y demás, y ella quería uno de ellos. Ella sacrificó a su familia por su ministerio. Me la encontré varios años después, dije, ¿qué onda contigo? ¿Cómo vas con tu esposo? Y tú dije, no, me divorcié. ¿Por qué? Porque mi esposo no me daba oportunidad para ejercer mi ministerio. Ellos eran tu principal ministerio. Sí. En ellos estaba tu propósito. Sí. Además, muchas veces cuidan a sus hijos o esposos para cumplir su ministerio sin saber que en ellos son su ministerio. Entonces viene en la forma también de tu empleo, chicos. Aunque a veces estés nefasteado con tu empleo, con tu jefe y demás, puede venir con la forma de tu empleo. Aunque sea por una temporada, la responsabilidad que se te ha otorgado es el propósito de Dios para ti en dicha temporada. Sí, Señor, me pusiste aquí. Es como cuando David fue llamado para tocar el arpa a Saúl, ¿se acuerdan? Fíjate, David, Señor, ¿cuál es mi propósito para este tiempo? Ya te emplearon, te están pagando para que toques el arpa. No. Este es tu propósito en esta temporada. Sí, no tienes que buscar tres pies al gato en ese sentido. Por eso también en Efesios 6, del 5 al 8, se lee lo siguiente. Dice, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Fíjate, imagínate, estás como esclavo. Señor, ¿cuál es mi propósito, Señor? Revélamelo. Y llega Pablo y te escribe la cartita. Te voy a escribir tu carta. ¿Cuál es tu propósito a ti ahorita, en tu posición actual? Esclavo. Ya, me va a venir la palabra de Pablo. Obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Chamble. Pablo, yo quería algo más glorioso. Dice, sírvanlos con sinceridad, tal como sirvieran a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. ¿Te imaginas tú estando en la posición de esclavo y recibes la carta de Pablo esperando que el Señor hablara por medio de él? ¿Cuál glorioso propósito es el que Dios tiene para ti? ¿Te salen con esto? Dices,
en ese entonces no se le pagaba al esclavo nada, ¿no? Ser esclavo.
No se le pagaba, era más que comida, su manutención y su techo. Sí. ¿Estamos entendiendo, chicos? Si esa es la posición que tengo y tengo esta responsabilidad, ahí en ello hay propósito. Por la responsabilidad que se me ha delegado. ¿Sale? Pero ¿cuál es la problemática con eso, chicos? Que se pierde de vista la trascendencia. Como les había comentado, chicos, en muchos casos no hay gloria ni glamour. Y de hecho vamos a hablar de eso más adelante, en los otros episodios de esta serie. En muchos casos no hay gloria ni glamour. Muchas veces, como no es una posición vistosa ni importante para el mundo, menospreciamos el propósito que se nos ha otorgado, chicos. No, pues que no estás atendiendo a las multitudes. No estás haciendo grandes señales ni milagros. Simplemente estás haciendo los desayunos a tu familia, haciendo el hogar más ameno y demás. ¿Sí? Fíjate en esto. ¿Podrá ser que no estés atendiendo a las multitudes? ¿Podrá ser que no sea tan vistoso? ¿Podrá ser que solamente atiendes a unos cuantos? Que no haya tantas señales ni milagros. Es más, que no haya ni una, así como Juan el Bautista. Pero se te ha dado la oportunidad de hacerlo para Cristo. Y esto marca toda la diferencia. Es Cristo el que te está empleando. Y el trabajo más vil hecho para Cristo es mucho más importante que el trabajo más glorioso hecho para el mundo. Te lo repito. El trabajo más vil hecho para Cristo es mucho más importante que el trabajo más glorioso hecho para el mundo. Pero a veces se te olvida quién sirves. Y Pablo lo que estaba haciendo era que estaba elevando el trabajo de esclavo. Le está diciendo, lo haces para el Señor. Ya le quitó lo vil. Y lo elevó por encima del rey de ese tiempo, que servía al mundo y no a Cristo. ¿Vamos entendiendo, chicos? ¿Cómo sabemos esto? ¿Sí sabes quién fue la persona más importante del Antiguo Testamento? Juan el Bautista, por encima de todos. Dice la Biblia en Mateo 11:11 que les aseguro que entre todos los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista decía en Mateo 3:11 que Jesús es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle sus sandalias. Es decir, la persona más importante de toda la humanidad en el Antiguo Testamento ni siquiera era digno de ser esclavo de Jesús y cargarle sus sandalias. Y a ti y a mí se nos permite ser siervos de Cristo. Fíjate el privilegio. Y de que le podamos servir en cualquier función donde Él nos ponga. Y encontrar ahí propósito de trascendencia. ¿Estás entendiendo esto? Pero el mundo te quiere desviar con la gloria y la grandeza que éste ofrece. Prefiero luchar o servir por la gloria y el esplendor que el mundo me ofrece que servir a Cristo, aunque la verdadera gloria está en servir a Cristo. 1 Juan 2:16 dice que el mundo solo ofrece el intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. O sea, el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿Qué está haciendo? Te está diciendo de que la gloria y el esplendor de lo que está haciendo. Cuando, si lo haces por el orgullo, tu posición, título, glamour, no lo estás haciendo para el Señor y tiene cero recompensa. Tiene cero trascendencia eterna. Sí, dice la Biblia que si das tu cuerpo a los pobres y demás, y no tienes amor, de nada sirve. Entonces, en muchos casos, no hay gloria ni glamour a los ojos del mundo. Y por eso se menosprecia el propósito que puede ser que estés viviendo. Y muchas veces se pierde el sentido de propósito porque pierdes de vista el sentido de lo que haces. ¿A qué me refiero? Muchas veces se pierde vista los beneficiados de tu servicio, tu trabajo. Por ejemplo, las amas de casa hacen labores domésticas muchas veces perdiendo de vista el beneficio que producen. De forma automática, por inercia o por obligación, ¿sí? Se levantan, hacen el almuerzo, hacen la comida y demás, y se olvida de hacerse muchas veces por obligación, chicos. ¿Sí? Y han perdido de vista la gente beneficiada que se te está dando y que se te está dando la oportunidad de servir a Cristo haciendo ese trabajo que pareciera insignificante. Muchas veces se pierde de vista también por las añadiduras. ¿Por qué te has enfocado en el dinero y no en el servicio y el beneficio que produces para la gloria de Dios? Y cada vez que te enfocas en el dinero, en la retribución, chicos, el dinero y la retribución o las vacaciones son la añadidura. Y esos nunca te podrán otorgar trascendencia. Pero sí lo va a hacer un trabajo que genera valor al prójimo y que trae gloria a Dios, chicos. Y eso no estoy diciendo que no busques una retribución, sí. Pero si te enfocas en la retribución más que el beneficio que vas a otorgar, va a perder trascendencia. Porque lo que viene a traer esa trascendencia es saber que estás generando algo que genera valor y bendice a la gente y trae gloria a Dios. Pierdas de vista eso y te enfocas solamente en la recompensa, estás perdiendo sentido y propósito a eso. También se pierde sentido de propósito cuando piensas que haces un favor. Cuando es tu llamado. A veces haces labores pensando que estás haciéndoles un favor a aquellos que sirves. Tan solo porque es voluntario. Y por ser voluntario piensas que no es tu obligación, pero muy bien podría ser algo que el Señor te está llamando a hacer. Puede ser que en ese trabajo voluntario esté la razón de tu existencia en tal o cual temporada de tu vida y Dios te vaya a pedir cuentas por ello. El hecho de que sea voluntario no significa que no tenga propósito, chicos. Por ejemplo, tienes ejemplos de trabajo voluntario, el trabajo voluntario que se te delega en la iglesia. Muchas veces se pierde vista el propósito que Dios tiene preparado para ti porque piensas, pues es voluntario. Es decir, hay en mí la opción de hacerlo o no hacerlo. Al cabo, es voluntario. Está en mí hacerlo. Sí. Pero déjame decirte algo. El menosprecio por el trabajo que realizas siempre le va a robar el propósito a tu vida. Cuando lo ves como una obligación y te quejas por ello. Oye, soy mamá de casa y me quejo porque siempre, no, me toca estar tras bambalinas, haciendo de comer y demás, y no soy el que está al frente. Le está restando importancia a eso y le está robando propósito a tu vida. Porque se está volviendo el beneficio que produces a tu familia. Y que realmente sirves a Cristo en ese servicio que estás realizando. Hoy es voluntario y lo menosprecias. Por ejemplo, trabajo en la iglesia. Es voluntario y lo menosprecias. Puedes perder el sentido de propósito a eso. Oye, pagan mal y lo tratas mal. Por ejemplo, el trabajo profesional es que me pagan muy mal y no lo haces con excelencia como sirviendo a Dios. Es que me tratan como esclavo. Y imagínate la carta que le escribió Pablo a los esclavos. ¿Por qué, chicos? Porque el enemigo busca robar tu propósito al llevarte a menospreciar o desestimar el trabajo que realizas. ¿Le restas importancia a la tarea que Dios te ha encomendado en esta temporada de tu vida? Y pierdes sentido de propósito. ¿Estás entendiendo? Pero en cambio, si te das cuenta que estás sirviendo a Cristo en lo que haces, que es el ser más glorioso, tu trabajo le das una importancia enorme y le da trascendencia. ¡Wow! Dios me va a recompensar por esto, aún por un simple vaso de agua que le otorga a uno de los siervos de Dios. Me va a dar recompensa eterna. ¿Por qué? Porque ya se elevó al servicio de Cristo, chicos. Si el hombre más importante del Antiguo Testamento ni siquiera digno de llevar las sandalias de Cristo, a ti y a mí se nos ha dado tareas más relevantes, chicos. Pero si tú menosprecias eso, le estás robando el propósito de la tarea que Dios te ha encomendado. ¿Vamos bien, chicos? No dejes que el enemigo le robe eso. Dices, oye, pero es que yo esperaba algo más glorioso, algo diferente, algo que más... Una tarea súper acá, súper especial. Eso, vamos a hablar de eso la próxima sesión. Ahorita, por lo pronto, vas a terminar con que tienes que entender que hay veces donde episodios en donde se combinan las tres formas de llamado, chicos. Bueno, tienes el caso de David. ¿Vino la asignación sobrenatural sobre él? Sí, con por medio del profeta. ¿Se acuerdan? Lo ungió, le profetizó que iba a ser rey. Y luego vino la iniciativa personal, chicos. Gracias. ¿La iniciativa personal cómo? Oye, vio a Goliat. No vinieron con el profeta David. El Señor te dice que mates a Goliat. ¿Qué hizo David? Estaba indignado, tenía un fuego. ¿De quién es este que se atreve a retar los ejércitos de Dios vivo? Vio la necesidad, tenía la habilidad para hacerlo, ¿sí? Y se le permitió hacerlo. Y marcó el camino hacia su propósito, ¿sí? O también cuando estaba como prófugo. Vez tras vez veía la necesidad este David de liberar al pueblo de Israel. Y él, aunque estaba prófugo, ¿sabes qué hacía David? Tomaba responsabilidad y liberaba al pueblo de Israel. Y eso le llevó a la siguiente, que es la asignación natural, donde el pueblo de Israel le delegó la tarea de ser rey y lo ungió, chicos. Fíjate cómo actuaron los tres. Se lió para la profética, revelación natural, tomó iniciativa y eso lo llevó para que la asignación natural le fuera dada por medio de el pueblo que lo ungió como rey. ¿Vamos bien? No es una u otra, pueden estar combinadas, pero el chiste es que tú tienes que estar atento de las veces donde el Señor pone necesidad delante de ti, donde tú tienes que responder con los dones y talentos que Dios ha puesto. Puede ser que el Señor tienes que estar atento a los sueños o a la revelación sobrenatural que el Señor te pueda dar, pero también tienes que estar atento a cuando se te delega una tarea por medio de tu posición, de tu trabajo o del ministerio del cual formas parte, porque en ello vas a encontrar propósito si lo aprendes a valorar y estimar como tal. El enemigo le roba trascendencia, como ya has comentado, cuando tú lo dejas de ver de esa forma trascendente, porque lo está haciendo para Cristo. ¿Sí? Y con eso, el enemigo te roba sentido y trascendencia a la vida. ¿Vamos bien? Quiero terminar con una oración, invitando a aquellas personas que aún no se han entregado a Cristo a que rindas, por favor, tu vida a Cristo. Porque la Biblia dice que nuestro pecado nos ha separado de Dios. Y dice que la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y Dios es un Dios justo, que no tendrá, dice la Biblia, por inocente al culpable. A él no lo puede sobornar ni se puede tapar el ojo para pasar por alto al culpable. Él va a castigar todo pecado. Pero dice también la Biblia que, aunque es justo, Él te ama y no quiere que mueras. Entonces, para resolver la justicia de Dios y el amor de Dios, Dios hizo algo maravilloso. Dios hizo carne y tomó la condena que tú y yo merecíamos y la pagó en la cruz, muriendo en nuestro lugar, para que tú y yo pudiéramos tener perdón de pecados, es decir, para que la condena que tú y yo teníamos, porque son nuestros pecados, fuera perdonada. Para darnos vida eterna, ¿sí?, y para restaurar nuestra relación con Dios. Y esto, el perdón de pecados, la vida eterna, la restauración de tu relación con Dios, Dios se lo ofrece de forma gratuita, si tan solo estás dispuesto a hacer dos cosas: arrepentirte de tus pecados y creer que Jesús es Dios, que murió por ti en la cruz y que resucitó al tercer día. Si crees que Jesús es Dios y estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados, es decir, a rendir tu vida a Cristo, tú puedes recibir el perdón de pecados, la vida eterna y la restauración de tu relación con Dios. Eso significaría que si tú mueres en este momento, tú podrías ir directamente al cielo. No por tus obras, porque nadie es digno. Es un acto de gracia de Dios, de bondad de Dios. Si tú quieres hacer esto, quiero guiarte en una oración. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocarle significa pedirle salvación. Y si este es tu deseo, déjame guiarte en esta oración. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, te pido que perdones todos mis pecados. Perdóname, Señor, porque he seguido mis propios caminos y no los tuyos. Pero hoy me arrepiento de corazón y te pido que me salves. Yo creo, Jesús, que tú eres Dios, que se hizo hombre, que murió por mí en la cruz y que resucitó al tercer día. Yo rindo mi vida a ti, para que seas tú mi Señor y Salvador. Gracias, Jesús, por salvarme. Amén. Si tú hiciste esta oración y fue una expresión genuina de arrepentimiento y fe, felicidades, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero tienes que, es el primer paso de una vida nueva y tienes que empezar a leer la Biblia todos los días a partir del Nuevo Testamento. Tienes que congregarte, por lo menos una vez a la semana, y tienes que empezar a discipularte. Si no sabes o no tienes quien te ayude, contáctenos. Y a todos los demás, chicos, ¿cómo andamos en este sentido de propósito, chicos? No hay otra razón más importante para la cual hemos sido creados. Fuimos creados solamente para nuestro propósito. Y en ti y en mí está la posibilidad de vivir vidas inútiles o vidas trascendentes que cumplen el propósito de Dios para ellas. El llamado de Dios para ti y para mí es que podamos cumplir el propósito, la tarea que Dios se nos ha asignado. Pero eso va a depende de que disiernas esto. ¿Qué responsabilidades Dios te ha dado ahorita, ya sea de forma delegada o por iniciativa que debes de tomar o por revelación sobrenatural? Tienes que atender a ellas y no subestimarlas. No porque el hombre te lo haya delegado. Tienes que buscar hacerlo como para Cristo, sabiendo que sirves al recreador de todo el universo. Se nos ha dado el privilegio de ser siervos de Dios. Mientras que el mundo vive para ellos mismos, a ti y a mí, por los que somos de Cristo, se nos da el privilegio de, cualquiera que sea en la posición en la que estemos, servir a un propósito y una causa eterna y gloriosa. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos pedirte perdón si hemos fallado ver el sentido de trascendencia y la relevancia de las responsabilidades que tú nos has otorgado, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos dejado que el enemigo robe el sentido de propósito de nuestras vidas, Señor, a subestimar las tareas delegadas que se nos han dado, Señor. Ayúdanos a recuperar, Señor, la perspectiva eterna de lo que estamos haciendo, Señor, sabiendo que te servimos a ti, Señor, y no al hombre. Que podamos vivir, Señor, todos los días de nuestra vida conscientes de ello, Señor, sin permitirle al enemigo que robe ese sentido de trascendencia y propósito de nosotros, Señor. Queremos vivir vidas trascendentes, plenas en ti, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén.